COPE. Con Quique Iglesias.
Y con todos vosotros, ¿qué tal estáis? Esto es Ryder COPE, ya sabéis, del programa de golf que hacemos aquí en la web de la cadena COPE, desde los estudios de la COPE en Barcelona. Andreu Quesada pone la música y dirige el tema de los cables en este programa. Ahora se ríe porque hoy se ha quedado sin comer para poder grabar este programa a buena hora, porque hoy tenemos un invitado especial que ahora os presentamos, así que vamos rápidamente ya con la presentación del hombre que lleva la razón en el mundo del golf, que es Luis Buxeres. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, Kiki, ¿cómo estás?
Muy bien, os traéis hoy aquí un invitado de primer nivel.
De primer nivel, como merece la semana, ¿no? Es una semana de primer nivel, pues invitados de primer nivel, que ya tocaba, le debíamos una invitación aquí.
Sí, señor, casi casi top 100 mundial, así que hoy es un lujo saludar a Pablo Larrazábal, número 103 del orden de mérito mundial y, entre otras cosas, ganador múltiple ya, para quien no decirlo, del circuito europeo. Hola, Pablo, muy buenas.
Muy buenas.
Bienvenido aquí a nuestro programa, que es tu casa.
Gracias por la invitación.
Pues aquí estamos para hablar de un montón de cosas. A Pablo le preguntaremos durante todo el programa de hoy por su vida, por sus idas y sus venidas, pero obviamente tenemos que empezar repasando lo que pasó esta semana en el circuito americano, en el circuito mundial, diría yo, porque se celebró el quinto grande. Sergio y Tiger mantuvieron un pulso en todos los lados del campo, incluso también en sala de prensa, y al final, como casi siempre, ganó Tiger. De Players en Sogras, el hoyo 17 volvió a ser decisivo, para qué no decirlo. Le fastidió el domingo a Sergio García porque le pudo el agua.
Sí, fue una pena, Quique, porque vimos ahí, hemos visto un Sergio esta semana muy, muy, muy sólido, aguantándole a Tiger. Ahora contaremos un poco la polémica por encima, pero sobre todo a nivel de juego, aguantándole mucho. Y llegó empatado al hoyo 17, Tiger ya estaba en el 18, había hecho par. Tiger había jugado, como él juega, con la, más con la cabeza que con el corazón, a centro de green y hacer dos pats. Sergio arriesgó, dijo que quería ir a bandera y la verdad es que se quedó un poco corto. Y dos aguas en el 17 y otra en el 18 ya para acabarlo de rematar, que fue un final muy feo para un gran torneo de Sergio, eso sí.
Pablo, hoyo 17 de Sogras, tú lo has jugado, uno de los hoyos más emblemáticos del mundo. Tenía un golpe muy largo para pegar un wedge y pasó pues lo que no quería que pasara, ¿no?
Bueno, yo lo jugué cuando estudiaba allí en Estados Unidos, un torneo junior.
No es lo mismo.
Es un hoyo que bueno, el día de entrenamiento es un hoyo bastante sencillo porque, bueno, es un wedge al centro de green y las banderas en el día de entrenamiento pues están en el centro de green. O sea, un hoyo casi de birdie. Pero bueno, yo recuerdo que también llegando el día de torneo te queda un poquito de brisa, es más complicado, ¿no?, meterla en el green, pero bueno, yo la metí de una en green y recuerdo que hice tres patos, o sea que bueno, me fui con bogey. Pero bueno, volviendo a lo de Sergio, con la bandera al fondo pues tienes unos 133, 135 metros y él decía que bueno, que el wedge era demasiado, pero bueno, con la adrenalina de jugarse el penúltimo hoyo de The Players, seguramente la quiso tirar con un poquito cortadita por la izquierda y le salió floja, ¿no? Pero bueno, no quita que el torneo de Sergio fue llegando a la excelencia, jugando así. Todos nos da, bueno, ver un torneo así de Sergio nos da a pensar que él es el español que puede luchar por un major este año.
Sin duda alguna, el mejor jugador español del momento. Sergio García se iba al agua, así lo narraba la televisión americana.
He has birdied this 17th hole in each of the final two rounds the last two years.
He's got pitching wedge out here, Gary.
This is an aggressive one. Got to get up. Oh! Unbelievable.
¿Has escuchado alguna vez que en tus carnes esto, no?
alguna, pero bueno. Salvando las distancias, él es muchísimo mejor jugador que yo. Ha sido mucho mejor jugador que yo mucho tiempo, pero bueno, es un jugador que si me puedo parecer a él en algo es que somos los dos bastante agresivos y para hacer birdies y ganar torneos puedes tienes que arriesgar de vez en cuando. No sé si era el hoyo 17 el hoyo para arriesgar, pero él sintió que era el momento de hacer dos y hacer para el último. Y bueno, cuando no se arriesga no se gana, y quedar segundo es el primero de los perdedores, ¿no? Entonces, bueno.
Luis, ¿cómo lo viste tú?
Bueno, lo veo que para empezar tenemos un invitado perfecto, ¿no?, para hablar de este tema, porque él es, como él dice, como Sergio, es un jugador que le gusta mucho arriesgar, ¿no?, ir a por las banderas y arriesgar.
Sí, porque no fue a dropar a la zona de dropaje.
No, que esa fue otra de las grandes, ¿no?, incógnitas que nos queda, porque si él llega a hacer approach y pat desde la zona de dropaje, hace cuatro, y luego puede hacer verde el 18, que era un hoyo con la bandera donde estaba, que se podía hacer verde, con lo cual extrañó que volviera a jugar el mismo golpe. A mí me dio mucha pena, ¿no?, porque es lo que te digo, he visto, nos ha hecho vibrar mucho, ¿no?, durante toda la semana, y sobre todo el domingo, aguantándole a Tiger y llegando al final empatado, metiendo buenos pats y jugando muy bien tú. Y Sergio está jugando muy bien, y es una pena pues este final tan feo, que además con el agua del 18, que acabó octavo al final, cuando tenía que haber acabado pues segundo o primero, podía haber ganado perfectamente a Tiger.
A mí me dio la sensación de que lo que no quería era un playoff contra Tiger.
No lo sé. Él quiso, yo creo que quiso ganar, tenía dos opciones, hacer birdie en uno de los dos hoyos o salir a playoff con Tiger, que es 80-20, playoff contra Tiger es 80-20, y encima en América.
Hay que decirle que este señor que están escuchando, hace un par de años en Múnich, le ganó un playoff a Sergio.
Bueno, un playoff eterno que acabó casi sin luz.
Para ganar a Sergio el Open de Alemania.
Que también era 80-20.
Sí, que también era 80-20 para él y ganó el 20.
Ganó el 20, pero a veces...
Pasan.
A veces pasa, pero bueno.
A ver, un gran día hoy para llamar a un buen amigo de esta casa, director de Solo Golf y el hombre que más manda también en el polideportivo del mundo deportivo, el periódico decano de nuestra prensa deportiva. Raúl Andreu, muy buenas.
¿Qué tal?
Aquí estamos. Tienes a Pablo para lo que quieras, además. Pero hoy sé que tenías ganas de hablar de Sergio, porque tú estuviste en Augusta hace unos días y hablaste aquí de lo que le afecta a Augusta a él. ¿Esto le va a afectar lo que le pasó el otro día o no a Sergio? ¿O le va a venir bien?
Antes que nada, déjame que felicite a Pablo. Pablo, me han dicho que hoy o mañana es su cumpleaños, ¿es así?
mañana.
¿Cuántos?
30 ya.
Jolín, te saco 20.
Nos hacemos mayores.
Bueno, hombre, que estás de descanso, ¿no?, esta semana.
Bueno, de descanso relativo.
Oye, no, pues lo que decía Quique, yo creo que, a ver, por una vez, Sergio, como has dicho antes, fue a por el torneo, fue a buscar la bandera en ese hoyo 17, fue agresivo. Bien es cierto que debió fallar un poquito el golpe, porque la bola ni botó en el green y se fue directamente al agua, y yo creo que lo que buscaba era un birdie para evitar el playoff y más con Tiger, aunque siendo 80-20 para el número uno, los playoffs hay que jugarlos, y más en un campo como el TPC de Sogras, o sea que yo creo que le afectará relativamente, está jugando muy bien todo este principio de
año.
Fue
el mejor del domingo, para mí,
yo creo que sí, hubo un momento que tenía el torneo perdido, pero Tiger abrió la puerta a los rivales con ese doble bogey en el hoyo 14, por cierto, también con dropaje que generó sus opiniones por dónde había entrado la bola y dónde se fue a droparla, pero bueno, luego al final revisaron las imágenes, un juez árbitro, el analista de la NBC, Johnny Miller, incluso el marcador, dijeron que había dropado correctamente y que no había tema como en Augusta. Y yo creo que Sergio esta vez fue a por el torneo, porque en el 2008 lo ganó, y la historia dirá que lo ganó y no dirá si estaba o no Tiger, pero lo cierto es que en el 2008 no jugó Tiger ese TPC, y este año, teniendo la posibilidad de ganarlo y además derrotando al número uno, pues fue a por el torneo, y yo esta vez le aplaudo y considero que hizo muy bien.
No solo no jugó Raúl, sino que yo recuerdo perfectamente la primera frase que dijo después de recibir la copa, que fue directamente gracias a Tiger por no haber venido a jugar este torneo.
Sí, exactamente. Pero yo creo que en el fondo un torneo así, considerado el quinto grande, que es el que reparte más dinero, que se juega en un gran campo y donde están todos los mejores del ranking, pues yo creo que si ganas y encima ganas derrotando al número uno, que yo creo que Tiger hizo lo que tenía que hacer el último día, pero tampoco hizo nada del otro mundo. Bien es cierto que en el top 10, excepto Tiger, McIlroy y Sergio, el resto son jugadores que, vamos, que tampoco uh-huh. aparecen en los primeros puestos de los torneos. Estaba perdido Mickelson. ¿Dónde están el resto de europeos? Westwood, McDowell, Poulter, que están jugando ahí, Rose, Donald. O sea que, ojito, que no sé, yo no sé lo que opinará Pablo, pero todos los europeos que se han ido a jugar a América este año, exceptuando algún caso muy puntual, no están haciendo nada del otro mundo, ¿no? Pablo, ¿estás de acuerdo o no?
Bueno, yo primero, volviendo a The Players, yo creo que Sergio tiene unas ganas de ganar un torneo contra el mejor Tiger que se las pela. Yo creo que dentro de Sergio necesita una gran victoria contra el gran Tiger, y eso creo que aún no la ha tenido. Corregidme si me equivoco. Creo que Sergio ha peleado siempre contra el mejor Tiger, ha salido derrotado, y él sabía que estaba la oportunidad, ¿no? En el de Players, que es un campo que le va a las mil maravillas a Sergio, a su forma de jugar, a forma de mover la pelota, que hoy en día, si no es el mejor, está entre los dos, tres mejores de Tia Green, y sabía que era su momento, y bueno, arriesgó más de la cuenta, y el golf no es justo el 100% de las veces.
La última cosa, antes de preguntarle a Raúl, y así le despedimos y no le molestamos más, cuenta lo que pasó entre Sergio y Tiger, Luis, y a ver qué piensa Raúl.
Bueno, pasó que en la tercera jornada, en el hoyo 2, par 5, Sergio estaba en medio de la calle.
Jugaban juntos.
Tiger la mandó a la, no sé si está a la derecha o izquierda, pero estaba en medio del bosque. La verdad es que
a la izquierda.
La mandó a la izquierda. Entonces, mientras Sergio iba a jugar, que iba a jugar primero con una madera 3, pues Tiger se ve que preguntó a Marshall, según explicó, preguntó si ya había jugado Sergio, le dijo que sí. Entonces Tiger lo único que hizo es acercarse a su bolsa, estaba estudiando el golpe, y sacar una madera 3. Y como siempre Tiger arrastra mucha gente, pues la gente jaleó un poco, que no hizo tanto ruido, pero supongo que le llegó a Sergio y justo le pilló a Sergio dando la pelota, y entonces la mandó a la derecha y falló el golpe, echando la culpa a Tiger por haber hecho ese ruido. Y entonces ahí luego no se cortó, y cuando acabó el recorrido dijo que no hacía falta ser ingeniero de cohetes para saber que ellos dos no se iban muy bien y que preferían no jugar juntos.
El inicio de la rajada de Sergio García fue este en la televisión americana.
Well, obviously Tiger was on the left, and estaba en la izquierda. I mean, it was my shot to hit, y que era, moved, le tocaba a él.
The crowd that he needed to move, so I waited for that, and
hablar del público.
I mean, I want to say he didn't see that I was ready.
Él dice que cree que él no sabía que él estaba ya preparado. Pero dice que también has de intuir cuando le toca al otro, a tu compañero partido, de darle. Entonces explica que sacó la madera y que la gente empezó a gritar. Y que fue mala suerte. Quizá la hubiera mandado al mismo sitio sin ese ruido, ¿no? Pero que fue mala suerte.
Bueno, y empezó todo un fin de semana de reproches, total, que no se llevan. Ya es público que no se llevan. Raúl, ya se sabía hace tiempo, ¿no?
Sí, la verdad es que Sergio ha sido sincero y ha dicho pues públicamente lo que piensa él de su relación, y bueno, y la verdad es que Tiger lleva mucho tiempo, digamos, que ignorándolo, y bueno, sí, se tienen el respeto que se han de tener en el campo de golf, como he escrito hoy, pues cuando juegan juntos se saludan en el tee del 1, se dan la mano en el 18 cortésmente y punto pelota. Ni risitas, ni bromitas, ni comentarios, ni qué tal la familia, ni qué tal los hijos, ni nada de nada. Esto viene de muy lejos, viene del año 2000, de la exhibición televisiva de Big Horn, la batalla de Big Horn, que Sergio pues la ganó con un gran birdie en el hoyo 16, y bueno, y empezó a dar ahí saltos de alegría y a celebrarlo de una manera que el otro se quedó patidifuso, y entonces pensó, oye, pero qué show estás aquí montando, cuando además Tiger venía de ganar seguidos Open USA, Open Británico y PGA, que, y al cabo de cuatro meses hizo el Tiger Slam, que ganó el Masters. Luego en el 2002 hubo también bastante polémica con unas declaraciones de Sergio, que dijo que se tenía que suspender una jornada por lluvia y que si hubiera, le hubiera afectado a Tiger, seguro que se hubiera suspendido. Y bueno, luego pues la espoleta fue la polémica con la descalificación o no del Tigre en el pasado Masters, que fue mucho más crítico el padre de Sergio que el propio Sergio, y bueno, y luego las declaraciones de aquí, que me imagino que Sergio debía ir cargadito y explotó, no podía aguantar más y fue sincero, no nos caemos bien y no es el mejor claro. jugador para compartir un partido y ya está, y punto.
Pablo, ¿mucho gallo en el mismo corral o qué?
Bueno, yo lo que sé es que como jugador de circuito, y cada semana jugamos con gente diferente, y también yo tengo muchos amigos en el circuito, pero hay varios que, bueno, pues que por X o por Y te caen un poquito peor, o no te llevas tan bien, o no te llevas, o
como en toda la vida, ¿no?
o han pasado cosas en el pasado que cortan relaciones de todo tipo. Cuesta mucho jugar con son 5 horas, son cuatro, entre 4 y 5 horas que vas a pasar andando a su lado, y no es nada agradable. Bueno, se vio que no hicieron su mejor golf ninguno de los dos jugando juntos. Yo no quiero meterme en todo esto, porque es son dos amigos, pero son dos compañeros, un compatriota y un compañero de profesión, que encima es nuestro número uno, y todos los respetos hacia ellos, ¿no? Pero yo
pasas de largo, que me
paso de largo.
No, desde luego que no lleva nada, y lo mejor que puede hacer Sergio es centrarse en su golf, en hacer los máximos birdies posibles y en embocar los máximos pads posibles y en ganar el máximo torneos posibles, y si puede ser algún gran slam, y si está Tiger ahí batallando con él, pues mucho mejor. Pero yo creo que hay que pasar página y ya está. Como dice Pablo, es el número uno del mundo y el número uno español. Fueron amigos en su día y ahora son simples rivales, simples jugadores, y hay que dejarlo ahí, sin más.
Hay que decir que la situación fue muy tensa, ¿eh? Porque esto pasó la tercera jornada, que estos grupos, los últimos grupos, los que iban primeros, no pudieron acabar, hicieron 14 hoyos, saltaron las declaraciones de Sergio, la respuesta de Tiger, la contrarrespuesta de Sergio, y al día siguiente por la mañana tuvieron que acabar 4 hoyos, y que cuando acabaron el 18 Sergio y Tiger se dieron la mano puntos. Uno miraba hacia China y el otro miraba hacia Australia, sí. Porque ni se miraron, ¿eh?
En fin, que nada, que Pablo, que se nos va a Wentworth, así que síguele de cerca y escribe bien sobre él, ¿eh? En el mundo deportivo, Raúl.
Pablo, mucha suerte la semana que viene, ¿eh? Que si ganas el PGA te pones arriba en el ranking, ¿eh? Que están todos los de la Ryder de Chicago.
Bueno.
Hasta luego, Raúl, gracias.
Venga, hasta luego.
Ahora acabamos con el repaso a todo lo que pasó en The Players y ya nos empezamos a hablar ya de más de Pablo. Cosas que te queda, la cuarta victoria de la temporada para Tiger.
Sí, hay que hablar de Tiger un poco, que a sus 37 años ya suma 78 victorias, ya está solo a 4 de Sam Smith, que creo que la consiguió a los 46 esta victoria, con lo cual va a ritmo de batirle, que yo creo que pocos tenemos dudas de que lo haga. Lleva este año 7 torneos, ha ganado 4, pero es que en los últimos 22 ha ganado 7, con lo cual no sé si ha vuelto, pero está Tiger, está ahí, que le falta solo eso en los grandes, pero está jugando muy bien. Él mismo le preguntaban, ¿cómo está tu juego? Y dice, estoy mejorando, y siempre le hacen la misma pregunta a los americanos, le gusta este morbo. Entonces, ¿quién ganarías, un Tiger de hace 10 años o el Tiger de ahora? Y él siempre dice que el Tiger de ahora, ¿eh? Y hay que decir que este era su torneo 300 en el Tour, victoria, en el torneo 200 también ganó, y en el torneo 100 también ganó, con lo cual el próximo torneo 400 ya sabemos dónde tendremos que apostar el dinero, ¿eh?
Habrá que esperar un poquito. Joe Lacava, no sé qué tienes que decirnos de Joe Lacava.
Pues que le ha dado mucho mérito a Joe Lacava. A Tiger,
es su caddy,
Tiger ha ganado 2 veces en The Players esta vez, pues Joe Lacava lleva 3, porque ya había ganado 2 con Fred Kappel, su anterior jefe, y ha dicho que le ha sabido llevar por el campo, porque si te fijaste en la última jornada, sobre todo sacó mucho hierro, sacó muy poco el drive, y todo esto se ve que fue tema de Lacava, que le fue diciendo cómo llevar el juego, y le ha agradecido mucho, ¿no? Luego se vieron las imágenes dentro de la Casa Club cuando cuando ya era campeón matemático, como Tiger se lo agradecía, le hacía un par de bromas, le pegaba un par de empujones, que si nos lo pegan a ti y a mí salimos volando,
sí,
pero yo acaba,
sí, sin duda.
Aguantaba ahí.
Sin duda. Ahora seguimos hablando de Tiger porque está Sonia ya con su planeta. ¿Esta semana qué toca?
Esta semana tenemos el Byron Nelson Championship, un torneo que ha ganado Sergio precisamente en el TPC Four Seasons en Texas. No tenemos españoles, pero vamos, tenemos una nómina con Keegan Bradley, con Jason Duffner, con Luis Ostwitzen, o sea, tenemos un torneo de estos muy apetecible en un buen campo.
Kuchar, que estrena
con Matt Kuchar.
Ha estrenado patch, se ha afiliado ahí a una compañía que hace unos patch a medida, que bueno, se ve que si los metes es estupendo.
Mal no batea Matt
no.
Kuchar, o sea,
dejamos a Sergio y a Tiger y nos volvemos a Europa. Espectaculares del circuito europeo, espectaculares digo en el sentido de que sienten el espectáculo como parte de su vuelta de golf del 2018.
Totalmente, además yo cuando lo has presentado he echado una cosa de menos, porque yo creo que no exagero si digo que tenemos invitados hoy en Ryder Cope a unos golfistas que están más en forma del mundo, porque si ves tus últimos resultados, sus últimos mes y medio, 2 meses de competición, hay muy pocos que hayan hecho, que hayan sumado más euros y hayan jugado mejor que Pablo, que lo tenemos aquí,
Cuarto en el Hassan II en Marruecos, luego no estuvo bien en el Open de España, sexto en el Valentine's de Corea, quinto en el Volvo China Open. Esto es un dinerito, posición 28 en el Race to Dubai. Pablo, lo del espectáculo. Tú hablas con los cámaras.
Yo, justo antes del Hassan, la semana anterior, el juego en Malasia, quinto.
También. Lleva cuatro top ten
en los 5 últimos torneos. Espectáculo. Yo diría que más que nada me divierto jugando.
Disfruta,
a esto. Yo, como he dicho siempre a compañeros tuyos, siempre que me preguntan, ¿y tú por qué haces todas estas cosas? Y le digo, mira, yo al golf no juego ni para hacerme famoso, ni para ganar dinero. El dinero ayuda, pero ni para hacerme famoso, ni para ganar dinero, ni... Yo juego a golf porque me divierte. El día que no me divierta, no me veis más. Y eso lo he dicho siempre. Y eso lo reflejo, ¿no? Se ve que, yo me divierto así, jugando como jugaría en un partido con vosotros y con Dudy en el Prat. Y así me he divertido toda la vida y así vosotros me conocéis hace muchos años.
Y así te salen patrocinadores, que a lo mejor jugadores de tu nivel en España, pues quizá no tienen tantos patrocinadores, no voy a decirlos ahora todos, si quieres los dices tú, los relojes Maurice Lacroix, por ejemplo, Genworth, estuviste con Canon, los palos Callaway que cambiaste hace poco, es decir, que tú palpas que fuera de España también ven en ti algo especial.
Más que nada fuera de España les gusta les gusta que tenga una actitud no tan profesional como muchos, no diría una actitud amateur, pero una actitud de no tan profesional.
Yo recomiendo a cualquiera que esté en un torneo, que pueda asistir, pues Pablo, aunque haga 75 o 65, si le sigue unos hoyos o los 18 hoyos, se lo va a pasar bien, porque primero pega golpes arriesgados, ¿no? Que como entrenamos antes, y golpes que no sueles ver, porque si tú sigues el jugador habitual, la media, que son todos buenísimos, pero todos juegan pues casi la misma bola, y Pablo le gusta mucho jugar con la bola, le gusta, por ejemplo, jugar muy baja la bola, que es una cosa que un día nos explicarás cómo pegas un blaster a 10 metros de altura o menos, que es una cosa que aún no he entendido cómo se hace eso.
Bueno, yo me he criado en el Prat antiguo, en el recorrido amarillo al lado del aeropuerto, hacía mucho viento y tenías que mover la pelota. Yo siempre he dicho que el buen juego que tengo de viento se basa en jugar tantos hoyos en el recorrido amarillo, el recorrido de las aguas del Prat antiguo, que había que pegar la recta porque si no te mojabas y hacía muchísimo viento, que eso me enseñó a mover la pelota con viento.
Porque es muy gracioso, Quique, porque si convives con él un poco en un torneo, pues de repente las previsiones meteorológicas anuncian para mañana mal día, huracanes, viento, y entonces ves a todos los jugadores como con la cabeza baja,
madre mía, vaya
cagándose un poco mañana. Todo, y ves, de repente aparece Pablo con una sonrisa oreja a oreja, mañana viento, mañana lo voy a hacer bien, y él está convencido que lo hace bien, y es una cosa muy curiosa.
¿Qué te falta, pues, para dar ese saltito? Para ese saltito que te metes siempre en los grandes, por ejemplo, ahora mismo estás pendiente de la previa del US Open, todavía también pendiente de clasificarte para el British Open, con haciendo 4 semanas en top 10, casi. Es un poco contradictorio, ¿no?
De hecho, ahora mismo no estoy dentro de ningún major, porque bueno, el PGA son los 100 primeros, estoy 103. Bueno, ¿qué me falta? Paciencia. De estos 4 top 10, solo uno he venido desde detrás. En Malasia hice creo que 4 o 5 bajo el domingo y me metí quinto o sexto, pero los otros 3 torneos he estado a 1 o 2 golpes del líder, si no líder, a falta de un día, y no he tenido esa paciencia de bueno, que tiene uno cuando gana, ¿no?
Podías haber sido Brett Ranford, que ha ganado en Corea y en China, ¿no?
Sí, perfectamente.
Sí, Brett en Corea iba detrás mío, a falta un día, iba 8 bajo y el 7 bajo a falta una vuelta, y ahora en China iba 1-2 por delante. Pero bueno.
A él le ha cambiado la vida, y a ti quizá todavía no, pero estás a punto.
A mí tiene que pasar algo. La semana que viene puede cambiar la vida, pero muy, muy pocos torneos al año me pueden cambiar la vida. Mi vida está muy tranquilita ahí en San Cugat.
Sí, ¿no?
Cuéntanos un poco estos 2 domingos que has tenido ahora, que hemos estado todos ahí. Aparte, han sido domingos que nos ha pillado a deshoras aquí en España, siguiéndote, que te hemos visto ahí segundo, como tú dices, casi empatado. ¿Cómo saliste esos domingos? ¿Qué?
Le encanta jugar en Asia.
Sí, para eso parece, pero...
El arrocito...
Eso, ¿cómo han sido esos domingos de...?
Bueno, han sido domingos... En Corea empecé pegándole muy mal, todas a la izquierda. Empecé con un hook en el 1, después un mal golpe, creo que en el 6. Empecé bien, pero iba un abajo en los primeros 7 hoyos. Luego en el 8 pegué un sapo desde el bunker con un wedge que tiraba por encima de un lago, hice doble bogey, todo fue un poquito para atrás, ¿no? Era un día sin mucho viento, que el día anterior había hecho mucho viento y soñé.
¿Tienes presión, eso?
Y soñé que ibas a salir un día con mucho viento, y no fue así. Y bueno, en China también empecé pegándole muy bien los primeros 54 hoyos, y el domingo empezó la pelota a salir por la izquierda, en el 1 por la izquierda, el segundo golpe también, en el 2 igual.
¿Y hay una explicación para eso? ¿Lo has encontrado?
Sí, porque ya ha ganado 2 torneos, Pablo, con lo cual
sí,
ya ha pasado. Por
yo recuerdo que ya va a ser 5 años de Francia, pero recuerdo que la noche de sábado domingo fue una noche muy tranquila, una cena en aquella época que había, justo sacaba tarjeta del tour, pues una cenita en un menú con mi novia, bastante así tranquilito, y dormir muy tranquilo, y en Múnich igual, sin pensar en nada, nos fuimos a cenar, una noche muy tranquila, dormir muy muy bien, y no sé qué pasa que bueno, los últimos años, las últimas veces que me metí en la pelea, pues uno empieza a pensar un poco demasiado, ¿no? Mañana qué vas a hacer en el hoyo 1, a ver dónde, tal, ten cuidado que en el hoyo 7 hay lago allí, lago allá, no sé por qué, pero tranquilo que bueno, estoy tomando cartas en el asunto.
¿Psicología o no? ¿O técnica?
No, bueno, la técnica la entrenamos con mi entrenador, Damian Taylor, y con mi hermano en casa, todos los días. No hay día que no pensemos en la técnica. Y psicólogo, bueno, con mi amigo Richie estamos trabajando cada vez más, y llegará el momento que seamos psicológicamente muy buenos, y entonces empezarán a caer las victorias.
Pablo, empezaste la temporada así un poco regular, y de repente, pues este mes y medio te has disparado y ahora ya estás arriba otra vez. ¿Ha habido algo que no sepamos, que ha habido un cambio, o simplemente es que has empezado a jugar bien?
Hice un cambio bastante bestia terminada la temporada 2012. Perdí 5 kilos en un mes y medio, no se nota ahora, pero perdí mucho peso queriendo, intentándome poner un poco más fuerte. Físicamente mejoré muchísimo y con ello quise poner unos cambios técnicos al swing, aunque no se vean tampoco mucho, que hay unos cambios bastante grandes en mi swing, y eso hizo que la confianza al principio de temporada fuera menor. Pero bueno, jugando torneos uno se habitúa a las cosas y me he habituado a los grandes cambios para mí. Grandes cambios que hice este invierno y que seguimos trabajando en ellos.
Ha llegado tu hermano este invierno también para este proyecto Golf Max, que del cual hemos hablado incluso con Alejandro aquí, con otros jugadores de también de mucho nivel. Tú eres sin duda, no por ser el hermano, sino por ser el mejor jugador de ellos, el abanderado de esta cuadrilla de jugadores que estáis asesorados un poco por tu hermano, que yo creo que también te puede dar muchos consejos, porque al margen de ser tu hermano mayor, sabe un montón de esto, ¿no?
Bueno, mi hermano mayor, yo creo que de todo el mundo que me ha intentado enseñar cosas en este deporte es de los que ha aprendido más. Es un nuevo proyecto para él. Toda la experiencia que adquirió jugando a esto al máximo nivel y también a un nivel también inferior, a nivel amateur, ha sido lo mejorcito que hemos tenido en nuestro país. A nivel profesional pues no cuajó, pero bueno, luego se dedicó a ser caddy de capitán durante casi 2 años y tiene una experiencia enorme y sabe cómo triunfar en esto, sabe cómo trabajar y esto aporta una seguridad enorme a un jugador como yo. Yo tengo mi preparador técnico mi coach en Inglaterra, en Manchester, Damian, y él conjuntamente llevan mi entreno cuando estoy aquí, ¿no? Se pasan vídeos, hablan mucho y gracias a mi hermano pues puedo seguir entrenando la parte técnica aquí, llevando el trabajo de Damian aquí. Y siempre es yo nunca he sido de los que más ha entrenado en su vida. Yo era de los de llegar 10:30 al Prat y a las 12, ¿qué más voy a hacer? Pues me voy al sofá de mi casa. Y ahora, tengo una persona que casi me obliga a quedarme
y que
más horas.
Que vive en la puerta de al lado, sí. También hay que decirlo.
Sí.
El Pablo, este año por ejemplo hemos visto a Gonzalo, ¿no? Que ha cumplido uno de sus sueños, que ya prácticamente el año que viene va a dar el salto. Yo sé que por tu cabecita piensas en irte al otro lado del Atlántico y en un futuro jugar en América.
Yo América he jugado pues 4 o 5 torneos, me gustaría jugar ahí, pero yo soy de los pocos que quedan aquí pagando impuestos en España y aquí seguiremos pagando hasta que la crisis se vaya.
Miembro del circuito europeo, sí señor, con todos los honores.
Que nos dé danos un par de pistas, por ejemplo, has dicho que has cambiado mucho tu swing. ¿En qué ha cambiado tu swing?
Seguimos trabajando en ello, ¿no? Pero en el arranque del palo, antes era mucho de cuerpo, ahora para que haya, es contradictorio lo que os voy a decir, pero para que haya menos movimiento del cuerpo en el top del backswing, tiene que haber más movimiento de manos en el principio de la subida. Es complicado, ¿no? Pero estoy en ello, intentar moverme menos en el swing de golf y que el palo se mueva igual, pero yo me mueva menos
chuleta también.
Los greenkeepers del Prat me lo agradecen cada día. Sí, yo era un jugador que me hacía mucha chuleta. En los torneos sigo haciendo bastante chuleta, pero cada vez menos. Cada vez la bola empieza a ir un poquito para arriba. Aunque la bola bajita siempre será
tu preferida.
Amiga nuestra.
¿Y no tienes la tentación a una persona como tú, que ha cambiado recientemente el swing, cuando las cosas van un poco mal, ir al antiguo?
Siempre. Siempre salen en ramalazos. Ahora en China salió un swing antiguo en el hoyo 17 que hice bogey, un hierro 5 que tenía que pegar por la derecha con draw y me salió puleada. Fue uno de los swings antiguos. Los cambios los intentamos hacer siempre pensando en el futuro. Sé que dentro de 2, 3, 4 años veréis un Pablo con un swing ya llamaríamos más normalito.
Porque tampoco te ha dado el gusanillo de meterte en manos de un gurú de estos, ¿no?
No. El coach de moda en el circuito mundial, que es Pete Cowan, yo estuve trabajando 2-3 horas con él cuando entré en un bache de 7 cortes fallados en el 2010, creo que fue, y me negué a seguir. Son unas técnicas que de locos. No, yo no comprendía un swing de golf con tanta complejidad. Yo si me pongo con tanta técnica, empezaré a hacer 77, 80 y al cabo de medio año, pues
tiras para casa.
Pues os pediré trabajo aquí. No quedará otra.
Sí. A ver, la semana que viene vas a Wentworth, uno de los grandes torneos, ¿no, Luis?
Sí, el torneo por excelencia del circuito europeo, ¿no? Un grande en un campo, pues donde está la sede ahí del circuito europeo y donde van a ser, como hemos comentado antes, un homenaje porque van a estar los 12 jugadores del equipo europeo de la Ryder, con lo cual, y también estará Pablo, que esperemos que en un futuro, si puede ser en Gleneagles ya, le veamos también defendiendo los colores de Europa, ¿no?
Gleneagles no, que a tu hermano no le gusta.
No, es verdad.
No, Gleneagles a mí me encanta. Es un campo que hace 2 años salía a playoff, además, un playoff de 5 personas, que hay creo que en el tercer hoyo, es un campo que me gusta, que se puede greens blanditos, malos, la gente mete menos pads. Es un campo que aparte del tiempo que hace que llueve y hace frío y todo esto, que es la cosa que menos me gusta del mundo, pero el campo tiene hoyos interesantes, aún algún hoyito malo, pero bueno.
¿Tienes año y medio por delante para ponerte las pilas?
Bueno.
¿Cuándo empieza a contar esto?
Es bastante, Paul McGinley es bastante amiguete mío, sí. O sea que bueno, ya he hablado con él y él bueno, me ha dicho que quiere contar conmigo. Pero bueno, no sé si será demasiado pronto, pero lo intentaremos.
Sí, señor. Esta semana doble torneo, uno muy bueno y el otro no tanto, pero en el que hay buenos españoles que tendrán que hacerlo bien.
Sí, empezamos por el millonario, el Volvo World Match Play, el que lleva jugándose en Finca Cortesín, que hemos estado estos últimos años, pues se lo han llevado a Bulgaria, a Thracian Cliffs Golf, en la costa del Mar Negro, en Bulgaria. Recomiendo a todo el mundo, pero a todo el mundo, que inmediatamente se ponga en Google, busque este campo, porque son unas imágenes que se te cae la baba, ¿eh? O sea, es una cosa preciosa. No sé cómo será el campo, porque realmente no lo conozco de diseño. No sé si tú lo conoces, Pablo.
No, pero me han hablado muy bien, la verdad.
Como campo, pues encima es precioso. Juegan 24 jugadores. Vamos a tener solo un español, a Gonzalo Fernández Castaño, que ha quedado encuadrado en el grupo de Gary Player.
Que falló el corte en el Players.
Por uno, después de remar mucho, pues Gonzalo jugará contra Jamie Donaldson y Brett Ranford, el hombre de moda del circuito europeo, porque vamos a ir muy por encima, pero se hacen entre los 24, se dividen en 8 grupos de 3 y luego juegan 2 días, juegan entre todos, y luego los 2 primeros de cada grupo pues ya pasan a los cuadros, ¿no? Recordemos que defiende título Nicolas Colsayers y que tenemos, por ejemplo, a Greg McDowell, el finalista del año pasado contra Colsayers.
Más cosas.
Sí, porque también hay más golf, porque aquí solo juegan 24. Se juega en Madeira, el Madeira Open, un torneo consancionado entre el circuito Challenge y el circuito europeo, con menos dotación de lo normal, pero que es una oportunidad muy buena pues para los jugadores que muchas veces no entran en torneos como el World Match Play o en torneos muy millonarios, pues para dar una remada hacia adelante, ¿no? Y subir de cara a ese 17 de junio, que recordemos que habrá un re-ranking para los jugadores que han entrado bien en la escuela o del Challenge. Tenemos a 12 españoles en Madeira y esperemos que les vaya muy bien. Un compo en el pico de la montaña, ahí en Madeira, que por lo que me han dicho, creo que los Cádiz van a sufrir bastante y van a acabar con los gemelos y las piernas bastante cargadas.
Muchos de ellos también profesionales de golf, claro que sí, los Cádiz. ¿Hay buen rollo o no es oro todo lo que reluce entre todos los jugadores?
Hay muy buen rollo. Yo tengo, puedo considerar que tengo muchos amigos en el circuito. Tengo gente que me llevo muy muy bien, gente que me llevo peor, pero yo
en general buen ambiente entre los
profesionales. Sí, yo la verdad es que sí. Yo la mayoría de partidos que me toca son muy divertidos, con gente muy divertida, con muy agradable de jugar. Y bueno, yo te diría que la diferencia entre el tour americano y el europeo, diríamos que es el dinero, pero es que el dinero hace enemigos. En América, yo que jugaba en América, nada, 4 o 5 torneos, es que son como grupitos, ¿no? Pues Vijay Singh tiene su grupito con su manager, su preparador físico, su entrenador, su gurú de pat, y eso es una mesa. Después la otra de Steve Stricker, pues tiene también su manager, no sé qué. Van como muy cerrados, muy cerrados, ¿no? Aquí en Europa te vas al Players Lounge y te sientas con un sueco, un francés, un inglés y 3 españoles en la misma mesa a comentar la jugada del partido de la Premier de ayer. Pues es más divertido, ¿no? Aquí en Europa jugamos por menos dinero, por eso no hay tanta rivalidad, supongo que será por eso.
Sí, señor. Nos quedaríamos aquí todo el día hablando. Siempre nos pasa igual cuando vienen nuestros protagonistas.
Podríamos seguir aquí. ¿No nos dejan? Ya que estamos en internet.
Si alguien ha llegado hasta aquí del podcast, que yo creo que sí, porque vale la pena, va a ver cómo esto poco a poco se va acabando. No se anima, pero me gusta esta canción, Andreu. Siempre nos pones música de primera categoría. Por favor, por favor. Carrota Ziganda quedó segunda en el Turkish Ladies Open del circuito.
Sí, fue una pena, ¿eh? Salía líder y al final creo que hizo 75.
La chica
tiene
nivel, ¿eh?
Carlota ya en 2014, a finales de 2014, puede estar entre las, no diría número uno del mundo, pero entre las 3 mejores del mundo. Casi, casi, con seguridad. Tiene un nivel espectacular.
Sí, sí. Ganó una sudafricana llamada Leanne Pers, que la ganó al último momento. ¿Qué te ríes, bandido?
De nada, de nada. Me río que Andreu te tiene vetado últimamente tu canción favorita.
Sí, no pone mi canción favorita y no la va a poner hoy porque ya no viene a cuento. ¿Qué verano te espera? ¿Open británico? ¿Firmas ya o no? ¿O no te lo juegas a decir que estarás?
Yo espero que sí, ¿Alguna
previa nocturna de estas que acabas ahí a las 8 de la tarde?
Sí. La última previa que jugué 42 hoyos para nada del Open Británico. Llegué al campo a las 7 y media de la mañana, me fui a las 8:48 de la noche. No, 9:48.
Y por un golpe te quedaste fuera.
Y perdí en el sexto hoyo de playoff y me fui sin nada, sin alternate, sin Open Británico. Suerte que al cabo de un mesecito gané en Múnich, pero bueno, firmo seguir jugando bien, lo que venga vendrá. Ahora tengo muchas semanas, creo que tengo, entre o no entre al US Open, tengo 8 torneos en 9 semanas. Ahora me voy a Wentworth, después Nordea, en Estocolmo. Si paso o no paso la previa, pues jugaré US Open o Austria. Bueno, la semana que no juegue, pues descansaré. Después Múnich, Irlanda, Open de Francia, Open de Escocia.
No, los dientes largos,
no está mal, hombre, impresionante.
¿Y cuándo viene el golpe? Claro, si juegas mal en el Nordea ya te vas para casa, pero si juegas bien.
Hay 2 mesecitos muy divertidos de golf ahora.
Y con el buen tiempo. Y intentando evitar las lluvias y esas cosas, ¿no?
Bueno, si vienen lluvias ya tenemos el culo pelado de jugar con lluvia.
¿Cómo te haces el calendario, Pablo? Porque tú eres uno de los jugadores que juega más, que juegas más semanas, te gusta jugar.
Mira, a mí me gusta estar en mi casa, pero más de dos semanas en casa me cuesta.
Le digas a tu novia que llegas a este punto del programa, ¿eh?
No. Mi novia viene conmigo. Cuando voy a estar mucho tiempo, viene conmigo. Nosotros también, dos semanas separados, nos cuesta mucho.
Ahí has quedado estupendamente. Es un perfecto colofón. Pablo Larrazábal, que ha sido un... tenerte aquí.
Muchas gracias por la invitación y bueno, esperemos que la próxima vez vengamos con títulos.
Con títulos bajo el
brazo. Con un trofeo aquí para hacernos la foto con el trofeo, hombre.
¿Te ha gustado, Andreu? Muy bien, muy niquelado que dices tú. Andreu ha quedado muy bien.
Es nuestro mejor crítico, Andreu.
Sí, señor. Nos acercamos al capítulo 100 de Ryder Cup.
Sí, habrá que celebrarlo de alguna forma, ¿no?
A ver, sí, coincidiendo con el capítulo 100.
¿Llevas cuentas cómo llevamos?
Este hombre. Yo creo que estamos en el 91, 92 o algo así.
Me das nueve semanas, sí. Bien.
Te doy nueve semanas.
Gana en casa el Steve.
Que son las que tengo para ganar, bien. Me va bien.
Bueno.
En la semana después del British Open, que coincidirá el 101-102, pues podemos hacer algo con algún título.
Cuando te llamen de la competencia, acuérdate de que de dónde vienes, ¿eh? Ha sido un placer, gracias, Pablo.
Gracias a vosotros.
Luis, gracias.
Ha sido un placer, Quique.
Nada, la semana que viene mucho más con, esperemos, una victoria española en algún lado del mundo, que seguro que lo contamos por aquí. Un abrazo muy fuerte, chao.
Hasta luego.